Bueno, nos escucha mucha gente espera esta sección que tiene que ver con nuestra compañera, Daniela Bretón, que ya está aquí en el piso. ¿Cómo le va, Daniela?
Buen día. Bueno, bien.
Espere que le den. Ahí está, ahora sí. No le habían dado aire. Se ve que algún problema tiene.
Digo buen día de nuevo.
Sí, diga buen día de nuevo. Sí. ¿Tiene algún problema con la producción que no le dieron aire de arrancada?
No, para nada.
Sí. Yo sé que les cae bastante mal. Me voy a contar una infidencia. Daniela.
Sabotaje en vivo.
Sí. Acá enseguida le hacen sabotaje. A cualquiera que no les caiga mal, la producción, ¡pac!, le corta el micrófono.
Que no, se
nota. No, se nota. Y muestran así su.
Claro,
su,
la idea es que se lo hagan saber. Porque si no, no tiene sentido.
A ver, la saludan re bien todo afuera, pero cuando entra acá, ¡pah!, le cortan el micrófono. Y ahí le muestran, digamos, su no tolerancia. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Bueno,
por suerte,
usted me dirá a quién ha traído y por qué.
Bueno, la idea es como todas las semanas que veníamos charlando sobre, bueno, las últimas veces sobre trabajo social en contexto de encierro. Por eso Tamara Augusto vino muy gustosamente la semana anterior y ahora agregamos otra invitada, que es Mónica Mayol. Ella es jefa de sección de asistencia social del Instituto de Jóvenes Adultos Julio Antonio Alfonsín de la Unidad 30. Me lo anoté porque es muy largo y no quiero perder un
Tamara, detalle. Tamara Augusto es todo junto, ¿eh?
Tamara Augusto.
No, Tamara y Augusto que vinieron dos. No. Tamara Augusto.
Las dos son licenciadas en trabajo social, así que
sí. Es
re importante el espacio que están ocupando y que, por ahí, a diferencia de otras columnas que venimos haciendo, que por ahí la premisa del trabajo en el barrio, que se ve totalmente por ahí dentro de las instituciones, acá directamente no se ve y no se sabe, y por eso la idea es darlo a conocer y que se pueda interiorizar un poquito más sobre el trabajo social dentro del contexto de encierro. Así que me parecía interesante y qué bueno la propuesta que la haya recibido Mónica también.
Está bien.
Esto, perdón, que estoy medio distraído porque justo me agarraron de fotógrafo y todo. Esto sería como un espacio de contención, ¿no?
En respecto contexto a lo. El encierro sería dentro del servicio penitenciario.
Claro. Sí.
Bien.
Una cuestión que habíamos arrancado la semana pasada.
La semana pasada.
¿No? Y creo que esto se puede relacionar un poquito, ¿no? A cómo hicimos la editorial de hoy.
Sí, bueno, hoy arrancamos una editorial con una problemática que está pasando en el barrio Obreros de la Construcción, o algunos lo conocen como plurianual, pero es el barrio allá que limita prácticamente con el fin de la ciudad en la calle.
¿Nuevos?
No, un barrio ya tiene su buena cantidad de años.
Atrás de Germinal.
Sí, claro. Al costadito ahí de Germinal, entre Raúl B. Díaz y la calle García, la última calle y demás. Bueno, una problemática de un niño que fue abusado por otros tres menores, no solamente lo abusaron, sino que lo largaron desnudo a la calle, le quemaron, le prendieron fuego a la ropa, y no solamente eso, sino que lo amenazan cotidianamente a la familia, el grupo familiar, bueno, toda una problemática que se ha instalado en el barrio ya de hace un tiempo. Y que, bueno, estuvo la gente Jimena Funes de Niñez Provincial, Rodrigo Losval, Santiago Ferretti, Ferranti, de la Muni. Sí, hoy lo dije bien, pero lo tengo ahí anotado, que es director ahí o subdirector de Niñez. Bueno, gente hablando de estas cuestiones, ¿no? También le preguntaban mucho a las familias, estaban prácticamente el barrio estaba, y le preguntaban mucho, ¿por qué no los pueden mandar IPESA? Esa fue una gran pregunta que toda la gente, como que toda la gente hacía. ¿Por qué no los meten en IPESA? ¿Por qué no los meten en IPESA? Ustedes, o sí o no, me podrán decir, me podrán responder esto, ¿no? Rodrigo mucho no lo pudo explicar o lo quiso explicar, bueno, no fue claro. Dijo, tiene que ver con una cuestión judicial, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Bueno, el jefe de policía tampoco tenía muy claro por qué no lo podían hacer. Estaba más atento a que no se desbandara la cuestión porque la gente está muy enojada. Obviamente el abuelo estaba fuera de sí, porque bueno, no entendía razones. Bueno, con un montón de cosas que están pasando en el barrio, una cámara que sacaron que no está, que bueno, la gente la pide, nadie sabe por qué se sacó la cámara de seguridad.
Y este caso no es ajeno ni tampoco está aislado a muchos casos que están sucediendo, ¿no?
Ni hablar.
Hoy justamente le comentaba también de un caso que pasó en Nacha a principios de año, de que asesinaron a un pibe también, que fueron menores. Otro caso también que pues, sucedió acá en la ciudad también, de que entre menores se terminan matando.
Sí, sí.
Entonces es como que no solamente se busca una salida judicial, sino también que se trata de buscar un porqué llegamos hasta estas instancias. Y falta una pregunta más filosófica quizás o algo por el estilo, pero lo que no hay respuestas de parte del Estado, al parecer, ¿no? Y la gente se la encuentra cada vez... no solamente indignada, sino cansada, con miedo, y estamos cada vez más parecidos a lo que puede ser Buenos Aires, ¿no? Hace 15 años decíamos, acá en Santa Rosa no pasa nada, y ahora estamos todos re propensos a que salgamos a la calle, nos choreen, a que salgamos a la calle, a que nos caguen matando, a que salgamos a la calle y nos violen a cualquier precio. Entonces, ha cambiado la ciudad, ha crecido, el tema que no crecemos para bien, sino que crecemos para mal. No sé si ustedes están de acuerdo, si eso lo pueden ver. Y por otra parte, bueno, si hay respuestas para esto o si hay un trabajo en el cual se pueda llevar al cabo, que obviamente esto no se soluciona sacando más milicos a la calle, como muchos dicen, o con la vieja confiable que diría Juan Carlos Tierno. De decir, bueno, vamos a meternos en los barrios, los vamos a limpiar, vamos a hacer la limpieza, como siempre hablaban, viste, por cuestiones de seguridad. Creo que tampoco no es por ahí de sacar más milicos a la calle, de meter en cana a los pibes, tratar de maltratarlos. Creo que es una construcción, pero que también estamos carentes de esto. No sé si están de acuerdo o no, si hay una respuesta también para esto.
¿Estamos? ¿Qué? Bueno.
Estoy tranquilo hoy, ¿o no?
Dale también.
Bueno, a ver, con respecto a esto, a ver, excede totalmente nuestra, primero, hay que aclarar que excede totalmente nuestra labor, nuestra función institucional. Podríamos decir que esto está en una etapa, podríamos decir, preventiva, que tiene que ver con políticas de prevención y tiene que ver con la primer parte, la primera etapa de prevención que corresponde a varias instituciones y tiene que ver también con la estructura familiar, podríamos decir, los marcos de referencia de cada persona. Y nosotros en realidad cuando entramos en lo que refiere a nuestro quehacer profesional ya estaríamos en la segunda etapa, que tiene que ver cuando ya la persona, era lo que habíamos hablado la semana pasada,
sí.
Lo recuerdo por las dudas, tiene que ver cuando ya existe una sentencia firme y o todavía esa persona está detenida, pero está en proceso de que en algún momento esa sentencia sea firme.
Claro.
Esto, la verdad que, si yo tengo que opinar, tiene que ver más desde mi posición política, podríamos decir, como Tamara Augusto, no tanto como Tamara Augusto, licenciada en Trabajo Social, que actualmente se desarrolla en la Unidad 30.
Sí. Claro.
Digo, para hacer como una diferencia. Sí,
una opinión personal,
claro,
podrías dar.
Sería más una opinión personal esto, no en mi rol, claro, de trabajadora social que pertenece a una institución específica y lo que hace.
Claro.
Yo particularmente, a ver, lo que opino, no, obviamente, sí, totalmente en coincidencia con lo que vos estás planteando, pero tiene que ver con esto, con que, sí, aumentar el número lo único que hace es aumentar, potenciar sería, y este tipo de situaciones que por ahí cuando existe la población es muy escasa, es más fácil por ahí de que permanezca oculta. Obviamente, al aumentar la cantidad de habitantes de Santa Rosa, esto se va a ir potenciando cada vez más, porque justamente para mí lo que no se trabaja es sobre la prevención.
Claro.
La prevención tiene que ver en cuanto a todas las instituciones que forman parte de la socialización primaria, podríamos decir, en cuanto a poder ejercer bien, correctamente su función. Digo, hoy vemos que todas las instituciones, digo, educación, no puede ser que hace un tiempito, un par de meses atrás, una docente para dar una devolución de la evaluación que hace sobre un niño en particular, un padre la agreda físicamente, ¿sí? Digo, tiene que ver con...
esos son puntos muy...
Bueno, ¿se entiende?
Tremendo, sí.
Digo, eso ya es una primera aproximación a lo que va a venir en un futuro.
Sí, bueno, sí.
Bueno, esas cosas también las hemos profundizado también, el tema de...
Las docentes no están pudiendo evaluar cómo corresponde.
De hecho, hicieron una concentración bastante grande en la antesala de lo que era la parte electoral de UTELPA también, de que se cuestionaba mucho este tema, ¿no? De la violencia de los padres y cosas así. Creo que hace muchos años, cuando sucedió la... Porque también, precisamente para hablar de estas cosas, tenemos que traer a la mesa el lado también negativo de que pasa por otro lado, de que la célebre frase que nació acá en Santa Rosa, cuando dicen ningún pibe nace chorro, fue justamente cuando lo asesinaron a un menor de edad por entrar a robar un pájaro. Por un pájaro creo que no vale una vida, claramente. Y tampoco no es la respuesta que tiene que haber ante un menor de edad. Y tampoco, y saltó, ¿no? Ahí era como que se armó una especie de debate entre idas y vueltas, de gente que decía es lo que hay que hacer, y otra gente que decía, por supuesto, que con la que estábamos de acuerdo, o por lo menos la que yo estoy de acuerdo, que decíamos que no, es por otro lado, no se soluciona ni matando ni sacando más milicos a la calle. Cuando hablamos de ningún pibe nace chorro, también tenemos que hablar de ningún pibe nace político, porque también estamos muy cansados también de tanto palabrerío, porque el ningún pibe nace chorro no salió de ser una consigna nada más. O sea, en materia de practicidad no es más que una consigna. El ningún pibe nace chorro, que es que una frase que nos invitaba un poco a la reflexión, es una frase que dice un millón de cosas, un montonazo de cosas desde la perspectiva social, desde la perspectiva de seguridad. Y creo que esto no terminó siendo funcional de acuerdo a las experiencias que hemos atravesado, y cuando ya Santa Rosa todavía no era lo que es ahora, ¿no? Creo que eso era ya un mensaje de lo que se venía, y ahora ya es algo que ya no lo podemos detener, claramente. No lo estamos pudiendo detener y tampoco tenemos la respuesta para hacerlo. Y es lamentable, pero yo creo que esto también funciona desde todas las instituciones, de donde les toca a ustedes, claramente, porque son lugares de contención, chicos que ya cometieron un delito o estuvieron cerca de hacerlo. Entonces, es importante también el tema de la educación, pero también es importante algo que señalábamos cuando empezábamos, el tema de los padres.
Escúchame una cosa, espere.
La estructura familiar es fundamental. Digo, por eso hablaba de la socialización primaria. Tiene que ver con la estructura familiar, tiene que ver con la red de contención institucional que existe. Digo, un club deportivo donde los chicos van, juegan, no sé, practican distintas actividades. Tiene que ver, bueno, con la escuela. Sí. Digo, no puede ser que una docente tenga que hacer una devolución sobre un niño que tiene que ver con algo objetivo, y un padre, llevado por lo subjetivo, la única manera que encuentre de poder dialogar sea a través de la violencia. Digo, la mayoría, yo creo que, yo en eso en realidad tengo una postura como muy firme, en cuanto a que en realidad para mí las infancias y las adolescencias son un fiel reflejo, y hay que hacerse cargo de los adultos que los rodean.
Obviamente.
¿Sí? Sí. Uno, más allá de predicar con lo verbal, lo que más predica es con el ejemplo, en la acción.
Sí.
Y la mayoría de los adultos, convengamos que tienen un discurso políticamente correcto, pero en la práctica dejan mucho que desear.
Claro.
¿Sí? Y eso es lo que ve el niño, adolescente o quien sea, en la cotidianeidad de su espacio.
Escúchame una cosa, espera. Vamos a hacer un paréntesis acá. Sí. Vamos a meternos en el tema que trajimos, porque si no, después Daniela me va a decir, ¿para qué caxo te llevo gente si hablamos de otra cosa? Así le digo. Pues vamos a hablar de lo que viene. Pues si no, mire cómo lo mira ahí la compañera. Dice, ¿para qué me trajeron? Yo me hubiera quedado en casa, daba lo mismo, chicos.
No, a ver.
Es parte, pero digamos, ¿no? Porque vinieron a hablar.
No, yo hice la división.
Vinieron a hablar de lo que habíamos arrancado la vez pasada, que era esto de gente que ya está detenida. Ahora vamos a hablar de minoridad, ¿no? Detenida, que está en proceso. Bueno, metámonos ahí en el tema. No, digo por el horario, pues se nos va después Ariolillo, y si no, no vamos a terminar hablando de nada y demás. Si quiere arrancar,
bueno,
métale.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, se trabaja con jóvenes adultos de 18 a 21 años. Lo que se hace, bueno, son muchas cosas. En relación a lo que hablaban, se hace un taller de convivencia donde se aborda todos estos problemas, todos estos conflictos que surgen, y donde se trata de posicionarlos a ellos, no solo desde su conducta, sino desde el lugar de la víctima, ¿sí? Se trabaja desde lo que es la reparación del daño. Es decir, que ellos también traten de ponerse en el lugar en el cual ellos cometieron un delito. Es muy difícil que ellos se pongan en ese lugar. Entonces se trabaja como constantemente en eso, porque es como que ellos le perdieron el valor a la vida, por eso pasan todas estas cuestiones de las que estaban hablando. Entonces, bueno, es un trabajo, digamos, constante.
Obviamente.
Un trabajo constante.
Arduo y difícil, seguramente. Difícil, porque ponerse siempre en el lugar del otro es muy complejo.
El ponerse en el lugar del otro, lo digo desde el entendimiento, desde la comprensión de lo que le puede llegar a esa persona en el cual ellos están agrediendo, ingresando a un hogar, bueno, por un montón de cuestiones y un montón de delitos que existen ahí de estos chicos que están detenidos. Pero bueno, ya es como que se trata de trabajar en eso, básicamente.
De poder resociabilizarlos, ¿no?
Exacto, de reinsertarlos, esto de hacer también.
¿Y crees que el programa está bueno como para que se reinserten? ¿Crees que el programa que hacen ustedes está
yo creo
en efectividad, ¿no?
En la efectividad. No, yo esto es una, desde toda mi experiencia profesional, no se puede trabajar desde un solo lugar. O sea, tiene que estar preparada la sociedad también como para poder recibir a esta persona que hizo todo un tratamiento y que sale de vuelta a encontrarse con la realidad.
Paréntesis, perdón. ¿Se puede poner en duda, se puede detectar cuando buscás esa efectividad, pero vos decís, sí, lo estamos haciendo el trabajo, porque acá estamos hablando, ¿no? Hay gente que siempre trabaja, pero nunca ves los resultados. Y cuando tenés un abogado que te dice, che, mirá, si haces las cosas bien con la psicopedagoga, si haces las cosas bien, si vas a trabajar ahí adentro, te van a reducir la condena, te van. O sea, cuando tenés un abogado que te está aconsejando, que es un abogado del mal, claramente, te está aconsejando para que vos hagas las cosas bien, entonces vos no tenés la intencionalidad de querer hacer las cosas bien, sino que lo estás haciendo por una cuestión personal.
De beneficio.
Claro, de beneficio, exacto.
Sí, eso ya está establecido, no es que el abogado le va a decir, o sea, ellos si estudian, yo creo que también es desde otra perspectiva, eso es como una motivación también. Entonces, ellos tienen que estudiar, ellos trabajan, hacen diferentes talleres, tienen como mucho tiempo ocupado. Entonces, también es motivar a la persona que está detenida para que pueda seguir, digamos, avanzando.
Sí.
Ellos terminan el secundario y algunos que estudian en la facultad, y es como una forma de motivar al
interno. El porcentaje de los que tenés detenidos y demás, ¿cuál es? ¿El de que estudian, el de los
todos
que terminan?
Estudian.
Sí.
Todos
terminan.
¿Y ingresan?
Sí. ¿Obligatoriamente se estudia?
Sí, es un. Obligatoriamente no, pero en realidad, o sea, sí tiene que. O sea, es por un bien de ellos que sigan estudiando, que sigan trabajando.
Sí, sí. Bueno,
eso tiene que ver todo con un tratamiento.
Sí.
Y en la medida que ellos vayan cumpliendo con determinados objetivos, van a ir avanzando en su programa de tratamiento.
Y vos me decís que la gran mayoría, o todos.
Todos estudian, todos trabajan. Hoy por hoy, claro. Hoy
aprenden oficios.
Aprenden oficios.
No hay que olvidarse de eso.
Opcionalmente.
Que hay gente que
pero,
y escúchame,
no
yo
tenía
trabajo.
Está bien.
Y aprenden un oficio.
Está bien. Y yo te hago una pregunta. ¿Y cómo puede ser que siga igual?
Tiene que ver con un contexto. O sea, por eso les digo, o sea, no es solamente trabajar desde el adentro, es trabajar desde afuera también.
Está bien.
Bueno, entonces, hay un ejemplo claro también, que cuando estábamos en los barrios, ¿no? Por lo menos yo que estoy viví en el 5000, milité en el 5000, de hecho sufrimos también cuando se quitó la asistente social que estaba en el barrio, cuando hubo un cambio de gobierno en la comisión vecinal. ¿Qué pasó? Es que cuando había un asistente social de por medio, era alguien que gestionaba o que hacía el nexo municipal y que podía conseguir diferentes tipos de actividades para los pibes. ya sean talleres de carpintería, talleres que podían tener una salida laboral, o más bien les podía funcionar como un medio de distracción en su momento, que era mejor tener, es como siempre decimos, es mejor tener un pibe en el club que en la calle, es mejor tener a un pibe jugando al básquet o que tenga las puertas abiertas de un polideportivo de par en par, a que tenga la calle, ¿no? Como otra variable. Entonces vos decís, cuando se quitan esas cosas, son derechos que estás quitando y son refuerzos también a la cuestión social, porque muchos pibes también perdieron esa oportunidad de no solamente de ir a un apoyo escolar que tenían ese espacio, sino también perdieron la opción de poder aprender un oficio y poder conseguir trabajo. Y estamos hablando de pibes que también habían estado privados de su libertad en algún momento, pibes de que no tenían los recursos que tienen a comparación de otras personas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de un barrio, o sea, no nos vamos a encontrar con Disney. Pero básicamente eso, creo que en eso sí apoyo la moción de decir de que es fundamental de que funcionen espacios también, no solamente de contención, sino también de aprendizaje, que aprendan ciertos valores como refuerzo también a lo que se puede hacer desde otras áreas, pero también no hay solamente ensañarse con una, sino que hay muchas partes estatales y muchos espacios que no están funcionando, o que se quitan cosas y que se ponen, o que no funcionan.
Claro, hay que ver hasta qué punto, porque el Estado quita o da, y en función de qué, porque después es muy fácil quejarse de la institución y demás, y qué es lo que hay detrás de esa institución, de esa política de Estado que empieza a cercenar derechos, por el que antes estaban adquiridos.
Sí, claro, sí. Yo pregunto, yo tengo mi opinión formada sobre el tema, pero digamos, te pregunto, o les pregunto, ¿qué es lo que piensan ustedes? O sea, ¿por qué esto, digamos, no ven ustedes que no funciona? Porque si ustedes me hablan de una realidad, yo la otra vez le dije lo mismo a otra persona, ayer se lo dije a Rodrigo, hablan de una realidad que en la realidad real, es una contradicción, no se ve. Entonces, porque ustedes lo deben ver. Si no, estaríamos hablando de una ficción, ¿no? Vos me decís que parece que fuera un mundo Disney, ¿no? Todos estudian, no, todos aprenden, bueno, trabajo, todo. Y uno afuera en la calle ve otra realidad. Ve pibes que están totalmente descontrolados, muchísima violencia, ningún pibe que quiera trabajar, con una falta total de entusiasmo, de valores. Entonces eso,
ni hablar de terminar el secundario.
Eso te pregunto yo, ¿cómo lo ves vos? En relación a eso.
Bueno, para mí, porque es como que se vuelve al contexto donde ellos salieron. Entonces, ese es el problema, ¿entendés? O sea, se vuelve, no es que hay muchas opciones para que ellos vuelvan y tengan otra vida. Que igualmente acá están como contenidos institucionalmente. Entonces ellos saben que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, y se promueve eso. El hecho, ¿qué pasa cuando salen a la calle? ¿Qué hay ahí?
Claro.
¿Qué los espera? Y generalmente, o no los espera nadie, porque también es esa la realidad,
sí, sí.
O vuelven a su mismo grupo de amigos, o vuelven a su mismo grupo familiar, que generalmente es todo este contexto en el cual ellos se vivieron su infancia, su adolescencia, y que influye para que ellos vuelvan a estar ahí. Por eso es como que hay siempre esa reincidencia.
Claro.
Porque es como que lamentablemente se debería de trabajar también con el afuera, con el grupo familiar de esa persona, con las redes, con los referentes positivos, saludables, para que ellos puedan cambiar su vida. Las posibilidades cuando salen afuera no son muchas.
Claro.
Se vuelve la adicción, se vuelve,
bueno,
la
violencia. Bueno, el tema de la adicción, claro, también vos, hay un relevamiento, haces, creo que se podría solucionar, sí, varias cosas si seguimos un poco ligado también de que el pibe salió de una granja, o salió, no sé cómo se le llama ahora, porque no quiero hablar con propiedad. O salen, sabemos que estuvieron en cárceles y salen después de tener un problema con la droga. De hecho, que la droga es a veces lo que lo incentiva a tener que salir a robar para conseguir lo que sea. Y salís de estar en cana, y yo creo, ¿no?, de que falta un poco más de acompañamiento terapéutico ahí. De que los pibes, obviamente,
un
que una vez que
se... intermedio, decís vos.
Claro, o sea, de que justamente para que no vuelva a recaer en esos círculos de gente que que mal lo asesoran, ¿no? De que le venden la falopa, lo que sea.
A ver, yo para que ustedes den su parecer, para que ustedes realmente, a ver, que vos me digas, bueno, yo hago el balance, y esto en qué queda. Porque más allá de, si no empezamos con un debate, yo te digo algo que pienso yo y estaríamos seis programas. Pero lo que te quiero decir es, vos esto que me decís, bueno, yo veo que la historieta está afuera, ¿no? Vamos a ponerlo así, yo veo que cuando vuelve, yo hago bien mi trabajo, pero cuando vuelve hay una parte que no está hecha. Vos este balance que haces, ¿lo decís después? O sea, ¿das el informe? ¿Te juntás con otras que están en otras áreas a decirle, che, estamos fallando acá?
Se establecen redes, se hacen reuniones,
sí.
Y sobre eso se trabaja, se hacen boletines públicos donde se ven todas estas problemáticas y se va trabajando y se va tratando de mejorar la intervención profesional.
Sí.
Por eso después no es que también ellos salen y ya está. Después el juzgado va a decidir si ellos necesitan hacer un tratamiento terapéutico, si necesitan continuar con el tema de las adicciones. Pero bueno, eso ya va a depender después de ellos estén afuera. Entonces es como muy amplio el tema, como para reducirlo en...
No, yo no te digo que... A ver, por ahí no me expliqué bien. Digo... Sí, uno cuando trabaja, ponele que, no sé, es difícil porque estamos hablando de gente, ¿no? De humano, pero, por ejemplo, acá, si yo digo, che, yo estoy haciendo bárbara la conducción, pero afuera están sacando mal la voz, no sé, se corta, no se escucha. Yo le digo al operador, al final del programa, che, esto no lo podemos mejorar.
Sí se hace y sí se establecen redes con el afuera para que ellos puedan tener un abordaje
claro.
Integral, por decirlo de alguna manera.
Pero ahí hay una ruptura.
Pero yo creo que ahí es como que falta.
Yo lo que te iba a comentar, claro, es esto. Hay que entender la institución, al menos del SPF, como un mecanismo, sí, que está... un dispositivo que está preparado y formado para funcionar activamente para esto, para durante la resocialización. Durante ese proceso, a ver, se trabaja, digo, laboralmente, educativamente, nosotras desde el área social, psicólogos, médicos, un montón de profesionales, hay un equipo muy amplio de profesionales. La cuestión y el quiebre surge cuando se produce el egreso de la institución.
Claro.
¿Qué pasa? Nosotros en el egreso no hay posibilidad de seguir teniendo incumbencia profesional porque nosotros pertenecemos al Servicio Penitenciario Federal.
Claro, sí, eso te
el afuero tiene que ver con otras instituciones. Con otro,
sí.
No, pero entonces, digo, a eso se refiere ya con el contexto
la entendí, pero digo, cuando uno hace el análisis y cómo se lo transmite al de afuera, eso es lo que yo te quería decir, o sea, cómo le transmite al de afuera, che, ¿no ves que estás haciendo las cosas mal? Porque, digamos, este pibe acá adentro estudió, que aprendió un trabajo, que me contó muchas veces, porque te ven contar un montón de veces, quiero hacer las cosas bien, la verdad estoy cansado de la vida que voy llevando. Cuando vuelve al mismo seno familiar, como me decís vos, al mismo barrio, con los mismos amigos, y vuelve a lo mismo. O sea, capaz que tarda un poquito más, un mes, dos meses, tres meses, pero al cuarto mes ya está en la misma historieta de cuando vos lo recibiste. Vos ahí no le decís a ese al que te sigue a vos, che, no estarán haciendo mal las cosas. ¿Se puede eso? No, se puede.
Es una cuestión ética profesional, o sea, digo, vos imaginate diciéndole a un colega tuyo, locutor, che, me parece que acá sí es una cuestión...
Y yo se lo digo.
Ah, bueno.
Y si está haciendo mal las cosas, sí. Pero se la digo bien. O sea, le digo, pero che, mirá, me parece que estás pifiando. Si él dice algo que a mí me parece que está mal, se lo digo.
De hecho,
digo,
lo
no,
hacemos.
Parar. Y él, se lo he dicho después, en vivo.
O sea, ese profesional, vos decís, son los que están en el medio libre.
Claro, digo, claro, nosotros, cuando se vuelven, o sea, a...
La intervención nuestra es ahí.
Claro.
Nosotros, una vez que...
Claro, pero si no se articula, ¿cómo mierda vamos a volver a recintar?
Desde su alojamiento.
Claro, pero si vos no le decís, o como dice...
Nosotros todos los informes. Nosotros
está bien.
En los informes.
Yo entiendo los informes, pero acá estamos hablando de gente humana, que es lo que ayer no... pero vos me decís, yo hago el informe. Pero ¿por qué no se lo decís? O sea, yo si veo, si no es un caso... Si yo 20 casos me hacen lo mismo y el pibe vuelve y otra vez lo vuelvo a encontrar, yo digo, che, loco, déjense de joder, estamos fallando como instituciones, porque si no, vuelvo a lo mismo de siempre. Si vos me hablás de una realidad, me decís que, como me dice ella, dentro del servicio penitenciario es hermoso, Que no creo, porque hay hacinamiento, no, hay un montón de cosas. No, pero me decís que funciona bien. Pará, que vamos un ratito más, pues se nos fue el... Se nos fue largo. No, porque me dicen por las cucarachas.
Nosotros hablamos del tratamiento que
está bien.
Nosotros desde nuestro área.
Que claro, sí.
A la reinserción.
Sí, social. No, yo eso te entendí. Sí,
lo que yo no entiendo es que está bueno hablar desde la perspectiva. Yo lo que hago está perfecto. Uno capaz puede tener las mejores intenciones. Claro. Ahora, si no reporta utilidades prácticas, creo que no tiene sentido. Claro, sí, entonces estudias una carrera para.
Por ejemplo, esto es como la radio. Sí. Vos podés hacer tu mejor trabajo, pero si no tenés audiencia.
Claro.
No sirve de nada. No hay recepción del mensaje.
¿Sí? Claro, ¿entendés? Bueno, sí,
bueno, pero... Bueno, en esto pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, para resocializar, sí. No alcanza con el Servicio Penitenciario Federal.
Claro.
Con que la sociedad se comprometa y se implique en que esto es un problema de todos.
Eso ni hablar.
Cuando yo hablo de comprometerse e implicarse, tiene que ver con que cada uno como vecino de estas personas que en algún momento egresan,
sí.
No lo discriminen.
No, eso sin duda, obvio.
¿Te acuerdas que la charla pasada, el martes pasado, surgió eso?
No, pero...
Sí, el tema social...
Acuerdo,
el tema
social, social
hablaba, es algo que no estamos ajenos y eso lo entendemos, de que hay gente
que
resocializar...
Claro.
No podés contar con la
sociedad. Un punto muy fuerte. La sociedad no es ajena a lo que sucede.
Ni hablar.
Es un punto muy fuerte.
Sí.
Vos imaginate que un equipo de técnicos, de profesionales en una institución... Es mínimo comparado con la cantidad de habitantes, digo, de vecinos, de profesores en un club, de un empleador, de amigos, conocidos, un montón de personas que lo discriminan a todo momento del día.
Sin duda.
¿Sí?
No, en eso...
y ahí no estamos los profesionales.
No, y en eso estamos de acuerdo.
La gente de sentido
común. Ni hablar, no, en eso está recontra.
Y eso genera mucho,
sí.
Socava mucho en la... En la reinserción de estas personas.
Está perfecto. Y en eso estamos de acuerdo los dos. Entonces, ¿cómo podemos hacer?
Sí.
Yo no estoy diciendo que la culpa sea de ustedes.
No.
Digo, me pienso como sociedad. Porque yo también soy parte de... ¿qué podemos hacer? Porque ahí me parece estar aquí de la cuestión. Para que esto cambie.
Trabajar por ahí sobre prejuicios.
Sí. Claro.
Me parece una idea súper interesante.
Por eso, entonces, me parece que hay una parte de esta cadena... en la que estamos incluidos todos, o sea, tanto la sociedad, todos, la familia, nosotros.
No, que ellas lo están trabajando. Eso.
Está bien, bueno, pero volvemos, sí, más allá, porque si no esto es una cuestión, la hacen personal. No, yo estoy, sí, ya sé, yo no digo que no discuto, que nada, pero digo, si yo trabajo y el de al lado no lo hace... Sí. La cadena se empieza a cortar. Y ahí es donde está. Por eso es lo que le digo.
Ahí te das cuenta de la integralidad de la sociedad. Claro.
Bueno,
que todos somos como miembros.
Quizás se pueda articular alguna ley o algo, de acuerdo también al prejuicio de la gente, de acuerdo también a la presión de diferentes instituciones o espacios laborales, de acuerdo a la gente, de que se le puede poner alguna especie de presión de decirle, che, mirá, tenés la obligación de contratar a una persona que estuvo detenida. Y tratar de... voy a ser legislador, me parece.
Por ahí,
yo creo que no.
Pero digo, el camino sí.
Pero, pero bueno, sí, tampoco
igual,
no hay...
Igual no creo que sea...
Escuche,
no, porque si vos... Yo voy a dar mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Si uno lo hace inclusiva... Justo usaste una palabra que está, para mí, mal usada.
Sí.
La inclusividad. ¿Por qué? Porque si vos haces una ley para que alguien le dé trabajo a una persona que estuvo detenida, la estás discriminando directamente. Estás haciendo una ley para que esa persona pueda insertarse en una sociedad.
El 70% de las leyes de la Constitución,
sí,
creo que son todas discriminadoras.
Ni hablar. Y si nosotros lo hablamos,
estamos hablando de nacionalizar
que
personas de que vienen de afuera.
Obvio,
estamos hablando de bolivianos, de peruanos, de todo.
Si lo hemos hablado nosotros.
Por supuesto.
Están muy mal hechas las leyes, hay que recambiarlas.
La verdad que yo esto lo remito, a ver, esta idea que él tira y que me parece estupenda, tiene que ver para mí, o yo al menos lo remito con eso, digo, tiene que ver también con esto, la inclusión en su momento de las personas con capacidades diferenciadas.
Sí. También bueno, no, ¿sabes? Yo te
se
cuento.
Tuvo que imponer algo de esas características para que la gente pueda incorporar.
Pero si ¿a quién incorporaron? ¿Vos tenés idea cómo se siente la gente que tiene otras capacidades? Nosotros tenemos una columnista acá que juega Power Chair. No pudieron comprarle una silla, mujer. Una silla. No, pero.
Claro.
A ver, no, pero. Porque la inclusión es la
inclusión.
La inclusión es la inclusión. El pibe que juega al básquet adaptado. No le dieron sede. La Pampa fue la única que no le dio sede a la selección de básquet adaptado. Se tuvieron que ir a jugar a Río Negro. Entonces, si hablamos de inclusión, los colectivos no tienen adaptabilidad para que suban.
Por eso, a eso
entonces,
me refiero.
¿De qué inclusión se habla?
por eso. Hay que hacer como el proceso completo, no solamente claro. desde la palabra claro. tiene un contenido.
Pero por eso, pero
cada
si,
palabra tiene un contenido.
Está bien.
La
pero
idea
si vos
es
tenés
esa,
que hacer
contenido, pará, si pero lo no usas es, la palabra y no.
Obvio, no tiene pero no es mejor educar, no es mejor educar al empresario, al comerciante, que pueda entender que la persona que está dentro de un servicio penitenciario federal o lo que fuere, sale reinsertada con total confianza para que esa persona lo pueda meter a trabajar, en vez de tener que hacer una ley para obligar a esa persona.
Pero lamentablemente a las cuestiones educativas las tenés que acompañar de leyes, si no, no tiene la efectividad que tiene que tener. Lo mismo pasa desde la cárcel. Si vos no tenés... Y bueno, pero tenés todo.
Si
vamos a hablar y nos vamos a poner a analizar artículo por artículo, vos tenés que decir, si estas 150 leyes que hay no tendrán que estar. Y lamentablemente se hacen porque las cosas no se hacen para regular las cosas.
Sí, nosotros tenemos bien en claro que las leyes no están sirviendo.
Y no, y algunas se aplican, otras no, otras se derogan, otras. Pero, en fin.
Tiene que ver con,
o
con
sea,
una.
Es preciso, y para eso está la cuestión legal, si no, no.
Se aplica la ley también, digo. A veces la ley tiene que ver con que no se aplica realmente como se tiene que aplicar.
Exactamente.
No, si no, entonces nos está saliendo cada vez más cara la política, porque tenemos senadores al pedo y diputados al pedo.
¿Y vos crees que no?
Y sí, obviamente que sí, pero ante esto, y cuando vos ves que algo no lo podés regular, cuando ves que algo. Se está saliendo de las manos, yo creo que sí, claro. Sí. Creo que la única salida es la parte legislativa, la parte legal, es la parte constitucional. O sea, otra salida no vas a tener. Porque
para vos,
el ser humano
otra opinión.
Está perfecto,
o sea,
pero el ser humano.
Y está perfecto.
El ser humano, si vos mañana ahora dicen, por ejemplo, si vos mañana salís y tomás alcohol y arrancás en el auto, vos estás sabiendo lo que va a pasar.
Sí.
Antes, si lo hacía, capaz que no pasaba nada.
Antes
ahora,
sabía lo mismo.
Ahora,
volvemos a lo mismo.
Claro,
tiene que ver con un tema de educación.
Se exige,
tiene
se
que
exige.
Ver con.
Si no hay exigencia,
depende,
no se cumple.
Depende quién. Pero porque falta educación.
Bueno, pero no todos pensamos igual, ni todos tienen la responsabilidad.
Porque no, sí, pero porque por una sociedad. Ni hablar, por una sociedad. Por una sociedad que le falta educación.
Claro, le falta educación.
Pero no que tiene que ver porque las leyes. Las leyes lo único que hacen. En Arabia no te dejan tomar en la vía pública, tenemos problemas. La gente mira y dice, mirá cómo son en Arabia, qué dictadores. Y son leyes en realidad, es lo mismo.
Pero
que,
las multas, las sanciones son las que van determinando tu conducta. Si no, vos imagínate, en la primaria vos
no, pero eso,
y tenía un.
No, pero eso.
Digo, no es claro.
Sí,
si todo acto tiene una consecuencia, entonces es la manera
hablar,
que tiene de reeducarse.
Pero por
todo
eso,
el
acto que vos cometés ya está en la educación que vos tenés. Y ahí volvemos a la familia, volvemos a los valores, por eso. Pero me
pero
parece.
No todas
que,
las familias son iguales.
No, ni hablar, más vale.
Y
pero,
todos viven una historia diferente, entonces por eso es. Es como bastante complicado, ¿sí?
Es complejo.
Si no rige una ley, ¿bajo qué criterio podés optar de lo que está bien y lo que está mal?
No, pero justamente, porque yo creo que tiene que haber, tenemos que hacer más hincapié, para mí, en la educación.
Por eso, pero la educación
más hincapié
siempre tiene que ir de la mano de la cuestión legislativa.
Pero
es cuando ibas a primer grado,
pero pará, la educación
y te decían
para
el semáforo rojo es para que vos pares, el amarillo para que vayas frenando y el verde es para que vos
y tiene que ver con una educación
pasar.
Y eso lo aprendiste y lo sabés el día de hoy que lo sabés.
Eso también está reglamentado.
Está perfecto, no necesitas que alguien te venga a meter una multa para saber que vos el semáforo en rojo no tenés que pasar, pues ya pasa por una educación. ¿Me entendés? Vos lo aprendiste. Yo lo que te
Sin
digo,
embargo,
que
hay personas que pasan en rojo todavía.
Ni hablar. Bueno. Pero es que es parte, es que es la sociedad que tenemos.
Y bueno.
Ni hablar.
Digo,
es gente
entonces, lamentablemente, si la educación alcanza.
No hay que buscarla a largo plazo ni en gran escala. Digo, para mí la educación es todos los días, en cada minuto del día.
Pero que yo no hablo de la educación.
En las cuestiones mínimas en las que uno por ahí procede de mala manera.
Sí.
Y hay alguien, digo, que está viendo nuestras imprudencias y demás. Eso es educación.
Sí. O reverse uno mismo también.
Y saber recepcionar el mensaje cuando el otro, por ejemplo, no sé, digo, va en el auto, no le correspondía pasar, pasa. El otro te toca bocina, no responder.
Claro.
De la manera que habitualmente se hace. Todo acto es
si
educación.
No, pero por
todo
eso es lo que es te digo. Yo no hablo de educación solamente como la institución, como la escuela.
Claro, porque se
y decirle al maestro, no, vos me tenés que educar al pibe. No. Yo hablo de la educación, es un todo. Obviamente,
desde
no hablo
cero.
No hablo de educación como la institución. No. La educación toda. Me parece que ahí tenemos que apuntar. Digo yo, obviamente, hay gente, él puede, y está perfecto en las leyes. Igualmente digo siempre lo mismo, mientras sea en pos de que esto mejore,
Sí, lógico.
Hagámoslo como les parezca. Sí, o como al mejor. Porque obviamente hay gente que la debe tener mucho más clara y que debe saber que hay una solución ante esto. Porque muchos países pasaron por esta situación. Sí. Entonces calculo que hay gente que la tiene muy clara en esto y que entiende que puede haber una solución, una salida. Pues si no hubiera una esperanza, un horizonte, y la verdad que no sé para qué caso estamos haciendo todo esto. Yo siempre confío en que hay una opción más, siempre confío en que hay un escalón más al que se puede subir, me parece. No sé cómo lo viven ustedes ahí.
Yo creo que, de acuerdo, para ir cerrando con mi idea, ¿no?, del tema legislativo, yo creo que el tema de la ley es importante, porque vos me decís, es una ley porque discriminamos con esa ley. Sí, pero al fin y al cabo, no sé si están el punto de que vos decís que estamos discriminando cuando no podemos, ese pibe, mediante una ley, puede conseguir un laburo. Porque si no tiene esa ley, lo están discriminando justamente por eso, ¿no? De que por su condición.
Trans, claro.
Exacto, o sea, por su condición de que estuvo alguna vez preso, no. O sea, es medio ambiguo, creo.
Para mí,
o sea,
la ley te ordena y te visibiliza cuestiones que de otra manera no serían posibles.
Está bien.
Una manera de.
Está perfecto.
Sí, de que todos funcionemos, de lograr un orden.
Pero es como que hablamos, es todas las áreas, ¿no? Desde la parte judicial, obvio, desde la parte legislativa, desde la parte carcelaria, desde la parte social.
Que todo el mundo pueda incluir sin necesidad.
Exactamente.
Que alguien le diga, bueno, a vos, por esta ley te corresponde incluir.
Que es una locura persona. Pensar de decir, claro, sí, tener que sacar una ley es una locura. Y sí, es una locura tener que sacar una ley así. Ahora, es importante hacerlo, y sí, porque estamos condicionando al tipo, al empresario, a decir, loco, dale, tomá a un pibe que tuvo estos problemas, sí, igual, dale la oportunidad, reinsertalo, ayúdanos a reinsertar, porque así vamos a estar toda la vida quejándonos de lo que pasa y de que el pibe entre.
Es un círculo vicioso, digo.
Totalmente.
No se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina.
Sí,
digo,
obviamente. Yo vuelvo a repetir, si se considera que la ley tiene que estar y va a mejorar, bienvenida sea la ley. Lo que sí me parece que si seguimos haciendo leyes, el cupo trans de hecho no se mejoró. El colectivo trans está totalmente en contra de lo que está pasando. Están incluyendo una vez por año. Tuvo acá una persona que nos comentó eso. Entonces, digamos, si seguimos haciendo leyes para hacer leyes, como el botón.
Para cumplir, en eso estamos todos de acuerdo.
Claro, no se cumplen. Ese es el gran dilema que tenemos. Me parece que si hacemos leyes para hacer leyes, bueno, vamos a seguir haciendo leyes, no va a tener sentido, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, si vos me decís, hacemos una ley, pero vamos a ver qué solución de fondo vamos a dar. Bueno, perfecto, dale, metamos la ley.
Yo creo que no es nada descabellado, precisamente como dijo acá la Dani. Tuvimos que hacer una ley para que un trans pueda entrar a laburar, para que se respete un cupo femenino, loco, es un montón, que se respete un cupo femenino, es un montón, ¿entendés? Sí. Ya siglo XXI, ¿entendés?
Pero no,
entonces,
pero,
no es nada descabellado a comparación
Pero el que la ley, no te digo que sea descabellada.
Es una herramienta.
Pero el cupo femenino, seguimos teniendo problemas porque
por supuesto.
Entonces, ¿para qué existe la ley?
Eso y es las lo que leyes yo te se decir. Claro.
Está bien, pero no se cumple. Sin ir más lejos, hubo una peña el sábado y tuvo que salir de vuelta la Asociación de Mujeres Cantora a decirle a la persona que no había cumplido, no había respetado el cupo femenino. Seguimos lo mismo porque no educamos. La ley no va a educar. La ley va a poner en orden, pero no va a educar. Y si nosotros no le hacemos entender a la gente que eso tiene que estar naturalmente instalado, porque en realidad que le estamos devolviendo derecho a la mujer que lo tuvo siempre, que nosotros se los sacamos, se los pisoteamos, nos cagamos en esos derechos. En realidad estamos devolviendo algo que robamos. Entonces, hasta que no le hagamos.
No se visibilizaba.
Bueno, yo creo que la parte de la ley es una herramienta fundamental para hacerla aplicar. Obviamente que pasa lo mismo con ESI, que no en todas las instituciones educativas se está aplicando y es ley. Cuando tenés una iglesia, primero que te decía, para ponerse en contra del aborto, te decía, necesitamos más educación sexual. Y cuando se enteraron de que ya era ley, se pusieron en contra. Es una cuestión ortodoxa, ¿no? Que nunca la compro ni nunca la voy a entender, pero porque siempre también los argentinos siempre tenemos que estar en contra de algo, básicamente, pero
sí, aparte de la ignorancia de la frase esa, con mi hijo no te metas.
Claro, sí,
claro.
Es una locura, sí. Sin embargo, él está dando paso a que se meta a un violador, que se meta con algún tío, lo que sea, con su hija. El tema es que la ley, lamentablemente, ¿no? Como aprendemos mucho, es que para hacer ley una cuestión tenemos que luchar. pero también para que se aplique esa ley tenemos que seguir luchando. Es lo mismo que las pibas que consiguieron el aborto legal, seguro y gratuito, hace menos de 2 años, lograron que sea ley. Bueno, esto de qué forma lo tenemos que materializar, bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que seguirla militando, tenemos que seguirla luchando. ¿Es nuestra responsabilidad? No, no sé si es nuestra responsabilidad tener que seguir rompiendo las pelotas para que se aplique la ley una vez que se logró el tema. Es la única manera, y también nos compromete como ciudadanos a que todas las partes funcionen. Porque es muy fácil, sí, pedir una ley, qué sé yo, ahora si nos quedamos de brazo cruzado, a seguir teniendo las mismas pibas muertas que tenemos siempre.
Tiene que ver con esto que vos venís diciendo, tiene que ver con eso, con que todos nos impliquemos, porque si no es como que nos quedamos en el debate, en la crítica, en no sé qué, no sé cuánto, pero siempre mirando al otro.
Claro, mejor digo, que decir es hacer, dijo el viejo Perón.
Claro, ¿entendés? Sí, es como esto, empecemos a actuar, digo, porque si no es como esto de la crítica hacia el otro. Y uno, ¿qué hace en su pequeño espacio de metro cuadrado? Digo, ¿en qué participa? ¿En qué promueve cambios? ¿En qué educa?
Claro.
¿Qué ejemplo da?
No, no, ni hablar. En eso estoy de acuerdo. está perfecto. No, no. Yo, a ver, cada uno tiene su opinión y es validera.
Menos mal que vinieron porque no tenía nada que decir en la parte deportiva.
Bueno. No, nos comimos el flash deportivo porque... porque arrancamos, se hizo largo y demás. No, se hizo largo y demás y bueno, ya quería venir.
Nos extendimos,
está bien. No, porque era necesario.
Danila, invítala a la choripaneada, ¿sabes?
Igual cerramos acá. Si quieren decir algo, es un momento.
Gracias por la invitación y bueno, está bárbaro estos espacios para que se pueda dialogar de temas que nos interesa a todos.
Sí, no, se ríe porque está escuchando cosas que pasan por el que ustedes no escucharon.
Ah, claro, entonces
están sin auriculares. Bueno, me alegro.
Perdón, y quedé como un boludo, ¿viste? Y yo no entendía.
Siempre digo, sí, en
el contexto.
Sí, claro. Siempre el contexto, es todo el contexto. Siempre, si es en pos de mejorar, bienvenido sea cualquier cosa. Que sea en mejorar, creo que es el momento de ocuparnos. Ya la preocupación ya quedó atrás. Me parece que es el momento de ocuparse como Estado, como sociedad, como familia, como ser individual, ocuparse ocuparse del planeta en todo sentido, medioambiental y socialmente también, porque esto está... se viene bastante oscuro.
Yo me llevo una palabra que es el medio libre, como dijo Moni.
Sí.
Este que tiene todo la juerga del trabajo social dentro de las cárceles.
Claro. El medio libre, sí. que es importantísimo.
No, en el medio libre.
Claro. Bueno. Chicas, nos vemos. No sé si habrá otra, pero bueno. Y si no, que les vaya...
No sé si les quedó fuerza para...
Que les vaya bonito. Primero pusieron cara de preocupada, de dónde mierda nos metimos, pero después se fueron tranquilizando.
Sí, después se fueron acomodando.